Con la siguiente comunicación, titulada Centro de Producción Obsidiánica en la Prehistoria de Tenerife, que presentan don Cristo Hernández Gómez, doña Bertila Galván Santos y doña Ana Barro Roy, y que va a exponer ante ustedes don Cristo Hernández, cuando quiera.
Buenas tardes. El objeto de la presente comunicación es simplemente intentar ahondar en un concepto que resulta complejo en cuanto a su significado, el de centro de producción obsidiánica. Lo vamos a analizar en un contexto histórico concreto, la prehistoria de Tenerife. Se enmarca en un proyecto de investigación mucho más amplio que tiene como objetivo prioritario la aportación al conocimiento integral de la formación social guanche a partir del análisis de los recursos hídricos. Vamos a partir de dos presupuestos iniciales que debemos tener en cuenta cuando estudiamos los centros de producción obsidiánica, las grandes canteras taller en la isla de Tenerife. El primero es que la obsidiana en esta isla no tiene un reparto homogéneo en todo el territorio. Esto se ha dicho ya en sucesivas ocasiones, pero es importante y por eso lo recalcamos. Solamente está presente en determinados sectores de la isla, allí donde las condiciones geológicas hacen que estos vidrios volcánicos se originen. En segundo lugar, y hablando ya en términos históricos, los instrumentos de obsidiana sí que aparecen generalizados a toda la isla. Están presentes en todos los yacimientos, estén ubicados en la costa, en medianías o en la cumbre, y tengan la naturaleza que tengan, sean yacimientos habitacionales, sean yacimientos funerarios. Es decir, que las poblaciones prehistóricas de esta isla arbitraron una serie de estrategias que estaban encaminadas a satisfacer una demanda de una materia prima que tiene una escala insular. La demanda, me refiero. Estos dos presupuestos queremos resaltarlos porque son básicos para lo que nos interesa aquí, que es el concepto de centro de producción obsidiánica. Y este concepto es fundamental para entender cómo es el proceso global de producción de estos instrumentos tan básicos en las estrategias, en las actividades económicas de los guanches. El primer elemento a reflexionar sobre él es el territorio, es decir, la repercusión del territorio en estos sistemas de aprovisionamiento. A nadie se le escapa que la localización de las fuentes de materias primas, de aquellos lugares donde se va a buscar la obsidiana, resulta fundamental para el objetivo que nos proponemos. Por tanto, la prospección va a marcar el punto de partida del análisis que traemos aquí. Ella nos proporcionó, en el momento de su realización, los instrumentos básicos de análisis y gran parte de la información que necesitábamos para reconstruir un segmento sustancial de este proceso productivo. Estamos hablando del proceso de producción de instrumentos obsidiánicos. Pues un segmento de este proceso va a tener lugar en las fuentes de aprovisionamiento. La perspectiva teórica desde la que realizamos esto persigue, sobre todo, superar la idea de que el registro lítico es el fin de nuestra investigación. No lo es. El registro lítico es el objeto de conocimiento, es la herramienta que vamos a utilizar, pero nuestro interés es la formación social guanche desde una perspectiva globalizadora. Por eso es tan importante el territorio, porque el territorio nos conduce, nos hace penetrar de lleno en el contexto histórico. Nos faculta para abordar los problemas de índole social, de los cuales muchas veces se ha dicho que no tienen una plasmación arqueológica, no tienen una plasmación material. Y bueno, su plasmación material no es directa, la sociedad no queda fosilizada en los sedimentos, pero se reconstruye si partimos de lo contextual, de entender el espacio, de entender el territorio como el lugar donde se materializan las prácticas encaminadas a la consolidación económica y política de las comunidades que estamos estudiando. El territorio es concebido, por tanto, como una transformación antrópica de un espacio natural, es decir, como un espacio socializado, y se transforma en nuestra unidad básica de observación. Hemos dicho al comenzar esta exposición que la obsidiana no está generalizada en toda la isla, solo está en determinadas zonas de la misma. Luego, había que delimitar el territorio. Esa es la primera tarea a hacer. ¿Dónde está la obsidiana? Nosotros lo que hacemos es, a partir de la información geológica disponible, mediante el análisis... ¿Puedes volver a ver? Cierra un poco la ventana, por favor. Mediante el análisis de los datos geológicos con que contamos, los mapas geológicos y demás, la bibliografía especializada, acotamos en el territorio insular la zona donde aparece la obsidiana. En principio, los criterios con que se acota este territorio son criterios geológicos. ¿Dónde están las coladas que reúnen las condiciones para que esté la obsidiana en ese sitio? Pero inmediatamente, casi superponiéndose a esos criterios geológicos, van a surgir toda una serie de elementos de naturaleza histórica que delimitan este mismo espacio. Porque, y de manera prácticamente inmediata, vamos a observar cómo se reconocen en estos espacios toda una serie de fenómenos de especialización económica que vamos a intentar ir desarrollando a lo largo de la exposición. Las zonas a las que me estoy haciendo referencia son las siguientes. En primer lugar, los domos, las estructuras domáticas que se ubican en la periferia de la cara norte del complejo Tey de Pico Viejo, que es el que tienen en esta diapositiva. ¿Eh? Toda una serie de estructuras domáticas que aparecen ubicadas en esta zona. El segundo territorio a considerar, ¿pasa? También en la alta montaña, es el complejo Montaña Blanca, Montaña Bajada. Está muy próximo al anterior. No está ya en la cara norte del Teide, sino en un eje axial del norte. ¿Pasa? Un tercer elemento, ¿no se puede enfocar en eso? Un tercer elemento, un tercer lugar, sería en... coladas de Montaña Blanca, Montaña Bajada, las que existen anteriormente, este es el famoso Tabonal Negro, y todo lo que han usado la carretera de Gran Distancia lo han podido ver. Y aquí al frente, destacando en la pared del circo, tenemos la Montaña de Guajara, que es otro enclave básico también para el estudio de estas fuentes de aprovisionamiento de obsidiana. Y el cuarto lugar, ya no está, la cuarta zona, ya no está en la zona alta de la isla, sino que nos vamos a referir a los mantos fumíticos, a los mantos de pome que recubren una parte muy amplia del sur de Tenerife. Todo ese sector de ahí, y que están relacionados, que están relacionados con toda una serie de erupciones explosivas que tienen lugar antes de la formación del actual Circo de las Cañadas. Bueno, pues esta es la zona que nos va a interesar para el estudio de los centros de producción obsidiana. ¿Pasa? Comenzamos con los domos periféricos, con toda la sucesión de coladas que se dispone en la cara norte del edificio Teide, el edificio Teide. La primera zona de prospección fue este acceso natural a las cañadas en los altos de la Agotaba, que se conoce con el diferente topónimo de Cañada de los Guaricheros. Esta es la fortaleza, de aquí la foto está sacada de Pico Cabra, hablaremos de él después, y esta es una zona que desde el punto de vista del origen natural de la obsidiana no tiene tanta importancia, puesto que las coladas de aquí no reúnen las condiciones, pero desde el punto de vista estratégico sí que va a ser fundamental, porque es el es una zona de acceso al circo de las cañadas, ¿no? Este área se proyectó precisamente para controlar esta situación. ¿Qué evidencias arqueológicas podrían aparecer en esta zona relacionadas con la explotación de la cañada que vamos a encontrar en la cara norte del Teide y el acceso al circo? ¿Continúa? Montaña Cabecera fue la primera estructura domática donde sí que podíamos encontrar los vidrios volcánicos. Era fundamental no prospectar
saber en todo momento qué colada se está procesando, a qué edificio volcánico pertenece, para al recoger las muestras y hacer los análisis químicos, un aspecto de la investigación que no procedemos aquí, no confundir coladas diferentes y poder aislar muy bien, a partir de la composición química, las obsidianas de cada una de estos edificios. Esta es la del globo y su colada, que se presentó contigo en la imagen de la colada. Hay obsidiana en esta colada, ¿pasó? Pero su calidad es muy mala. Esta obsidiana es intallable. Cualquier artesano, cualquier tallador que quisiera fabricar instrumentos con esta materia prima lo iba a tener muy difícil, porque tiene muchísimos pelos cristales y la respuesta mecánica es absolutamente imprevisible. Y en ese sentido, en lógica consecuencia, no localizamos en esta colada absolutamente ninguna evidencia de explotación de los tallos. La misma situación se repitió en el siguiente domo, que es Iguacán. Que tiene aquí una posición realmente afectuosa, importante, en la ladera del sur. La colada de Iguacán, que es el valiente, pasa. Tenemos también obsidiana de estas características, totalmente intallable. El sistema de prospección fue siempre de carácter extensivo, en función de los objetivos que teníamos. Solo por eso, a veces, según las zonas y según los intereses, se podía hacer de una manera algo más intensiva. El cráter, la zona del domo y el cráter del pico Patras se prospectó intensivamente por una cuestión que abordaremos posteriormente. El siguiente domo, en orden de aparición de la norte, es el que corresponde al tabonal de los guanches. Sí que no tiene la misma respuesta que los anteriores. El tabonal de los guanches tiene una cantidad de obsidiana realmente espectacular y de muy buena calidad, y aquí sí que vamos a encontrar el referente paradigmático de lo que es un centro, un gran centro de producción obsidiánica, del que iremos hablando ahora mismo. Esta colada dio un poco de lío durante la prospección porque está en el geológico cartografiado de una manera muy general. La estructura aromática, la boca, el edificio del que la emite, no aparece en los mapas y se confunde con una colada con la que produce el pitón del Teide, la parte superior. Ese pitón del Teide se data aproximadamente en el periodo de precolonización, finales del 14, 15 probablemente se produce esa erupción. En el geológico, esta colada se asimila a esa erupción del 14 y del 15. Sería eso plantearía un problema grave y nos diría que esta obsidiana solo está disponible para las poblaciones aborígenes a partir de ese momento. Sin embargo, lo que en realidad está ocurriendo es que esta colada lo que hace es cubrir, sepultar la boca que originó esta otra, que es mucho más antigua. Entonces, el mapa geológico debería corregirse en este sector porque hay dos coladas y solo recoge una. Vemos aquí la obsidiana que en nada se parece a la que vemos, hemos visto en las diapositivas anteriores. La respuesta mecánica de esta materia prima es bastante aceptable y va a ser la que va a proporcionar el material para la mayor parte de los instrumentos de producción obsidiánico de la PCE. Sin embargo, no toda la colada presenta las mismas condiciones. El enfriamiento, no vamos a entrar demasiado en esas cuestiones físicas, pero algunas sí conviene. El enfriamiento rápido de la lava es una condición importante para la formación de obsidiana de buena calidad. Conforme la lava se aleja del foco del sol, tarda más, eso significa que el enfriamiento es más lento, de tal forma que los productos obsidiánicos que vamos a obtener van a ser de peor calidad. Eso nos interesa a los historiadores en la medida que la obsidiana de la colada del tabonal de los guanches, conforme se aleja de su boca emisora, va a perder condiciones. De tal forma que a partir de aproximadamente los 600 metros sobre el nivel del mar, es mucho más escasa y de peor naturaleza, y por eso las evidencias de explotación de esta obsidiana la vamos a tener concentradas por encima de esa cosa que les acabo de decir, 600 metros sobre el nivel del mar. La cuarta estructura básica que prospectamos en esta área es roque blanco, porque se dio también una erupción bastante importante, con un nivel de profundidad también muy significativo. Hay obsidianas, roque blanco, pero volvemos a repetir esta situación de malas condiciones para la cara. Es decir, que de todas las zonas de la cara norte del Teide, solo la gran colada del Tabernal de los Guanchos proporcionó vidrio volcánico con condiciones aceptables para su explotación. La situación de montaña blanca o montaña rajada, el segundo sector del que hablábamos al principio, es significativamente más compleja que la que vimos anterior. Si ustedes se fijaron en el anterior, se trataba de diferentes domos y cada domo con su colada bien delimitada. El edificio Montaña Blanca, Montaña Rajada, tiene una historia volcánica mucho más complicada, con sucesivas erupciones y por tanto sucesivas coladas que se van disponiendo, solapando unas encima de otras, y su delimitación, resultaba significativamente más compleja. Vemos, por ejemplo, como hay una colada que viene por aquí, pero que se superpone a otra que viene por debajo, y etc. Por tanto, la primera fase de la investigación consistió en estudiar los datos que poseíamos de los geólogos para intentar delimitar con la mayor precisión posible todas estas coladas. Se prospectaron cada una de ellas, una vez que se contrastó que habíamos diferenciado con fidelidad. Y los resultados fueron, de manera exclusiva, la obsidiana que se localiza en esta morena lateral que nos trae aquí, reúne condiciones para pescar. El resto de la obsidiana que aparece por todas las coladas no reúne esas condiciones, solamente la de esta morena lateral. Está muy restringida en el territorio, pero asociado, muy próximo a esta obsidiana de buena calidad, obviamente vamos a localizar centros de producción, aborígenes, que reúnen unas condiciones en algunos elementos semejantes a los del Tabernal de los Guanchos, pero en otros bastante diferentes, y que nos van a permitir, entre un caso y el otro, describir el abanico de posibilidades de centros de producción que tenemos en Perú. La última de las regiones que hablamos fue la de el entorno punítico del sur, los mantos puníticos del sur de la isla. Aquí aparecen encajadas en esas capas puníticas nódulos obsidiánicos de pequeñas dimensiones que también van a ser objeto de explotación por parte de los aborígenes, y probablemente de los aborígenes asentados en este sector de la isla, y que proporcionan una tercera variante de estos centros de producción. ¿No? ¿Por qué es tan importante, o por qué yo quiero insistir tanto en los centros de producción? Vamos a ver. Hasta que en el seno del modelo productor de estas comunidades se hace efectivo el valor de uso del objeto de trabajo, de la materia prima, tras su transformación en instrumento de producción, pues se desempeña varias funciones en el desarrollo general de la actividad productiva. Nosotros hemos hablado de fases, de dos fases o de tiempos en este proceso productivo de instrumentos líquidos. Un tiempo inicial en el que el objeto lítico manufacturado tiene una actitud pasiva en este proceso, es decir, la fase de fabricación. Y un tiempo posterior en el que comienza a jugar un papel activo. Puede ser en dos momentos. En la fase de distribución, es decir, desde que el objeto es fabricado hasta que en un circuito de distribución llega a todas las áreas donde se va a consumir, a usar, y esa fase de consumo o de utilización. Los centros de producción nos van a permitir estudiar el tiempo inicial, la fase de fabricación. Por eso para nosotros es fundamental desarrollar bien este concepto. Además de ello, son indicadores arqueológicos de estos centros de producción de primera magnitud para poder analizar el nivel de especialización artesanal con que cuenta la sociedad prehistórica de Tenerife. Por tanto, estudiar los centros de producción en el contexto de la economía guanche implica hablar de una organización técnica del trabajo, hablar de la posibilidad de división social del trabajo, de división técnica del trabajo y, por tanto, contribuir a configurar de una manera paulatina esta formación social que nos ocupa. A partir de lo que hemos visto aquí, creo que podemos estar de acuerdo que la primera característica de los centros de producción obsidiánica es su heterogeneidad. Están en espacios heterogéneos y muestran características heterogéneas. Y además, el nivel de productividad, el nivel de producción que se reconoce en estos espacios es también muy diferente. En el tabular de los guayos, como ejemplo, van a convivir en el mismo espacio las zonas de extracción y las zonas de producción. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos zonas de extracción, estos grandes bloques de obsidiana, si se fijan en detalle, como ejemplo, se reconocen una serie de impactos de sistemas de procedimientos para extraer el material que se va a fabricar, y aquí a su pie encontramos los restos, los desechos del proceso de fabricación de los instrumentos. ¿Sí? La zona de extracción coincide con la zona de producción. Y este sistema, este modelo, aquí solamente presento un ejemplo, se repite a lo largo de toda la colada. Y le estoy hablando de una extensión considerable. Lo tenemos captado entre 2.400 y 450 metros sobre el nivel del mar, y hasta los 650 metros es una gran mancha negra de obsidiana, sin función de continuidad, con estos pequeños talleres que se van distribuyendo a lo largo de toda la colada. ¿Pasa? En Montaña Blanca la situación es un poco diferente. Aquí se localiza la zona de extracción y las zonas de producción no están asociadas a estos elementos, a esta zona, sino que están en otros puntos. Están en la zona superior de la montaña. Primera diferencia con el tabonal de los guanches. No coincide la zona de extracción con la zona de producción. Pero hay una segunda diferencia tan importante o más como esta que les acabo de señalar. Y es que en el tabonal de los guanches no se localiza a lo largo de toda la colada ninguna evidencia que no sea más que la producción, la explotación de la obsidiana. Y en Montaña Blanca, sin embargo, encontramos un área de hábitat, asociada a estos espacios. ¿Sí? Y este área de hábitat introduce una nueva complejidad, y es que en los tres superiores están los talleres destinados a una producción importante, con unas formas de fabricación de la obsidiana concreta, muy semejante a los del tabonal de los guanches. Y en el área de hábitat, lo que encontramos son otros sistemas distintos de exploración de obsidiana y que se relacionan con lo que hemos denominado la talla doméstica, que se reconoce en medianía y en la costa. ¿Pasa? Montaña Guajara representa un ejemplo que nos permite a nosotros reflexionar sobre la dificultad a la hora de identificar los centros de producción. En esta diapositiva no se ve mucho, pero en la parte superior de Montaña Guajara hay una formación fonolítica a la que se asocia la obsidiana. ¿Pasa? Y esta montaña, por su parte posterior, cae en lomada hacia el sur de la isla. Bien. En la parte superior de la isla hay una gran cantidad de restos de obsidiana de lava. Eso es un centro de producción. Podríamos hacer nuestra pregunta. Los datos que tenemos son solamente de superficie. Sabemos que no solamente hay esta obsidiana tallada, sino que además hay estructuras de habitación muy similares a las de los poblados pastoriles de la alta montaña, los la primera campaña que tenía, que su origen natural está probablemente aquí también, asociada a las formaciones paralíticas. Sin embargo, los niveles de producción que se observan ahí no parecen que podrán, que nos permitan hablar de una demanda, de una discusión generalizada de la isla. Y cuando analizamos las sillones que nos aparecen en los crecimientos habitacionales, tampoco se registra la obsidiana de contaminación. No se registra con significación. Esto quiere decir que probablemente las razones de la ocupación de este espacio y no están relacionadas de forma tan directa con la explotación de los recursos auxiliares, porque la zona no es de producción auxiliánica, es simplemente lo que con un término un poco antiguo se conoce a nivel geográfico como paradero pastoril, término que acuña de época antigua, pero podría servir más para esto, es un paradero pastoril, y allí se produce una auxiliana que existe, pero no tiene ese carácter de centro de producción. Los centros de producción en Tenerife son siempre a cielo abierto. Con esto tienen esa enorme extensión superficial cuando la materia prima no tiene. Otra semejante al que vimos antes, al de Cruz de la Vieja, pero ya mayor en clima. La zona de extracción y los efectos de explotación de vida. Les había comentado ya que la especialización funcional de estos capítulos. En el tabular de las manifestas que se van a ver que dedicamos a estas zonas, no aparece de registro ningún otro tipo de evidencia alternativa. Solo hay talleres. Solamente talleres. Es que ni siquiera aparece ningún otro tipo de material. No aparecen fragmentos de cerámica, no aparece fauna, no aparece nada más que porcillana tallada. Todos estos lugares de hábitat, todos estos elementos que podrían hablar de otras actividades paralelas a las condiciones cotidianas, se van a localizar siempre al exterior, al exterior de la colada. Un caso significativo, y por eso les dije que se había proyectado la cima de Pico Cabras con mayor intensidad, es el conjunto de cabañas que nos encontramos en la cima de Pico Cabras. ¿Lo recuerdan? Amarillo en la pared norte del Teide. En la cima de Pico Cabras aparece este conjunto de obsidiana, de cabañas, ¿pasa? Si vemos otra estructura, ¿pasa? Y en el cráter, justamente en el cráter de Pico Cabras, ¿pasa? Aparece obsidiana tallada. Estamos hablando de una obsidiana que no procede de la de Pico Cabras. Si recuerdan la diapositiva que dijo al comienzo de la comunicación, la obsidiana de Pico Cabras era incandal. Esta obsidiana procede del tamoral de los guanchos que tenemos justamente acá. Les traigo aquí porque es muy probable que el asentamiento de Pico Cabras constituya uno de esos núcleos habitacionales que no encontramos en el tamoral de los guanchos, que están relacionados con la formación de la obsidiana. Y estar en Pico Cabras, en la zona alta, porque esta zona facilitaría notablemente el acceso hacia el extremo proximal de la colada del Tabral de los Guanches, que hoy está sepultado por las coladas del Titán del Teide, pero que originariamente debía contar con las obsidianas de mejor calidad de toda la zona, por lo que citamos. Ya solamente para concluir, lo que quisiera comentar es que todos estos datos apuntan de forma muy clara a que en Tenerife existe un sistema de distribución de la obsidiana que se centraliza en el Tabanal de los Guanches y Montaña Blanca. Esos son los dos grandes centros de producción existentes en la isla, y esos son los que van a suministrar de materias primas orgánicas a todo el territorio insular.